Mercabilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
12 y 24 minutos, llega el momento de saludar a Mire Marín Recalde, doctora en Medicina y Cirugía General, médico nutricionista. Un miércoles en el que vamos a hablar, pues a ver de qué vamos a hablar. Miren, ¿qué tal? Bienvenida, Egunon.
Fenomenal, y comiendo alimentos funcionales. Pero cuidado, también de vez en cuando xenobióticos, que ahí nos quedamos. Que era una palabra en la cual no vamos a hablar mucho de ello, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Ya que hemos hablado, que recuerde, el mundo, probióticos son los bichitos vivos, prebióticos, las fibras. No todas las fibras son prebióticas, pero los prebióticos son fibras, que hablaremos de eso para distinguirlas. Simbióticos, una mezcla, digamos de forma sencilla, entre los dos, entre probióticos y prebióticos. Posbióticos, que era el resultado del metabolismo de los gérmenes, que también tienen efectos beneficiosos para la salud. Y nos quedaban...
Simbióticos.
Eso ya hablamos. De los posbióticos
hablamos. Del butirato también.
Claro, un posbiótico. Y entonces nos faltan los xenobióticos.
Con X.
Sí, xeno.
Xenobióticos.
Xenobióticos. Sí, que no seno.
No seno ni coseno.
O ni senos paranasales, no, pues también. No. Xenobióticos. Esta palabra, como casi todas, casi todas derivan del latín o del griego, bueno, pues deriva del griego xeno, que es extraño, y bio, vida. Es decir, son todas las sustancias que han sido sintetizadas o modificadas, pero que no son el producto de la naturaleza. Uh-huh. Es decir, son creadas.
En el laboratorio.
Son compuestos sintéticos, fabricados con diferentes fines. Quiere decir, podemos tener pesticidas y es un xenobiótico, o los fármacos también son xenobióticos. Es decir, son sustancias extrañas que de una forma o de otra los absorbemos, los inhalamos, etcétera, y entonces lo que hacen es interaccionar con todo tipo de microorganismos intestinales, que a veces incluso pueden modificar el desarrollo de algunas enfermedades. Con esto, claro, si tomamos fármacos, ¿qué estamos haciendo con un antibiótico? Estamos mejorando, ¿no?, quitando nuestra enfermedad. Pero, sin embargo, si aspiramos, pegamento, por decir algo, pues provocamos una enfermedad. Estos son los xenobióticos.
O sea, que son peligrosos para nuestra salud.
Bueno, pues la verdad es que son peligrosos, porque además los xenobióticos son unas sustancias lipofílicas, lipo de grasa, es decir, solubles en todas las membranas celulares que tienen grasa, y entonces pasan con facilidad al interior de la célula, se pueden almacenar y causar problemas. Es más, se ha demostrado que en personas que tienen sobrepeso u obesidad hay una serie de tóxicos, de xenobióticos, que son más peligrosos, porque como ya tienen bastante grasa en el organismo, interaccionan. O sea que cuidado.
Bueno, has hablado del pegamento, pero yo creo que habrá que hablar de otros productos.
Ah, bueno, se me ha ocurrido.
¿Cuáles son las fuentes más frecuentes de xenobióticos?
Bueno, pues las pinturas, los plaguicidas, los pesticidas, los detergentes, el tabaco, etcétera. Todo esto provoca lo que nosotros llamamos disruptores endocrinos, porque, insisto, interfieren en nuestra existencia y pueden provocar patologías.
Yo pensaba que inhalar todo esto era perjudicial para nuestros pulmones, pero no sé,
no solo para los pulmones. Como dije cuando hablamos de microbiota, no es solo hay microbiota intestinal, hay microbiota a nivel respiratorio, a nivel nasofaríngeo, que también es respiratorio, pero a nivel bronquial, a nivel de piel, a nivel de cerebro. Entonces, cuidado, por eso lo que inhalamos nos puede afectar a todo nuestro organismo por dentro.
Bueno, después de hablar de todo esto, de microbiota, microbioma, probióticos, prebióticos,
simbióticos,
posbióticos,
xenobióticos.
¿Qué te parece si cambiamos de tema? También hacemos una especie de disrupción y hablamos de los alimentos funcionales.
Claro, sobre todo que todo el mundo tomamos alimentos funcionales. Un alimento funcional es aquel...
Son los que funcionan.
Sí, que no solo nutre, sino que tienen otras funciones beneficiosas para, para el organismo, ¿no? Que tienen una o varias funciones positivas. Pues yo que sé, por ejemplo, los yogures. No hablo de momento de nada añadido a un alimento, sino alimentos tradicionales, ¿vale? Los yogures, los pescados azules, por ejemplo, que tienen mucho omega 3. Los frutos secos, porque tienen mucha fibra omega 3, entonces son beneficiosos para el organismo, ¿no? Pues esos son alimentos funcionales.
Naturales.
Naturales. Es decir, que además de nutrirnos, tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Entonces es muy importante, incluso en algunos momentos podemos decir que disminuye el riesgo de poder tener determinadas enfermedades. Otro ejemplo, pues las hiperlipidemias. Sabemos que la gente que come mucha carne o mucho producto procesado tiene grasas saturadas y grasas trans. Entonces, que esto es perjudicial para la salud. Claro, si les recomendamos y convencemos para que coman pues frutos secos, semillas, más pescado azul, más, ¿qué estamos haciendo? Prevenir que pueda haber una hiperlipidemia. Entonces, hace tiempo hablamos que una cosa es que estemos marcados por nuestros genes y que otra cosa totalmente diferente es que podemos cambiar la expresión de nuestros genes, que es la nutrigenómica. Bueno, pues como vemos, todo se va mezclando. Entonces, esos son los alimentos funcionales. Vale. ¿De acuerdo?
Miren, a ti que te gusta hacer historia de todo lo que hablamos.
Sí, a ver.
Los orígenes y tal. ¿Cuál es el origen de los alimentos funcionales? ¿Quién descubrió que algunos alimentos tienen esas propiedades para la salud?
Sí, bueno, siempre nos parece que todo es nuevo y todo lleva con nosotros desde que el mundo es mundo, casi hace miles de años. Basta con recordar la frase que yo creo que no hay una persona en el mundo que no la conozca, la de Hipócrates, que es el médico griego por excelencia de los siglos quinto y cuarto antes de Cristo, ¿no? Que siempre decía, cada uno traducimos de una forma, pero que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea tu alimentación. Entonces, a esto se refería. Pero además, en las culturas indígenas y orientales ya hablaban de las propiedades medicinales de los alimentos. Es decir, ha sido una filosofía de vida transmitida, insisto, de generación en generación desde el año por lo menos 1000 antes de Cristo, época en la que ya se les atribuía propiedades terapéuticas y curativas a ciertos alimentos, es decir, hablaban de alimentos medicinales usados con propósito médico. Bueno, pues sobre el año 100 aproximadamente ya de nuestra era, urge otro término muy similar, en vez de alimento medicinal, alimentos especiales. En estos momentos a esos alimentos los llamamos alimentos funcionales. ¿De quién hablaba de ellas? Pues ya en la década de los años 30 el doctor Eminoru Shirota inicia en Japón la investigación para hacer que unos alimentos que en sí no son funcionales puedan prevenir determinadas enfermedades, y entonces empiezan a hacer leches fermentadas. Y en el año 1980 el gobierno japonés, al ver que la esperanza de vida aumentaba tanto y que había colectivos que tenían déficits nutricionales, entonces empezaron a introducir en determinados alimentos pues una serie de sustancias para hacerlos alimentos funcionales. Bueno. Luego vemos qué cosas hacían.
Vale. ¿Ahora por dónde vamos?
Bueno, pues decir que alimento funcional, como su nombre indica, es un alimento. Entonces, forma parte de nuestra comida diaria. Es decir, no es voy a tomar una pastilla, esto es un alimento funcional. No, eso ya veremos cómo se llama. Su ingesta no tiene efectos nocivos porque son alimentos, y alimentos con propiedades beneficiosas. Luego, sabemos eso, que todo alimento funcional debe estar en nuestra dieta diaria, prácticamente. Los alimentos funcionales naturales, bueno, pues ya he dicho alguno, pero puedo decir más, ¿eh? Pues, por ejemplo, en frutas y verduras, ¿qué tenemos? Carotenoides, beta-carotenos, es decir, que en el organismo se transforman en vitamina A o provitamina, y carotenoides no beta-carotenos, pues como que también hemos hablado de ello, la xantina y la zeaxantina, la luteína, perdón, y la zeaxantina presentes, por ejemplo, en zanahorias, en tomates, etcétera, que nos protegen la visión, la piel, tal. Los ácidos grasos de los pescados, como ya he dicho, los yogures, todos los lácteos. Entonces, venga, pues cuidemos nuestra alimentación y estamos llenos de alimentos funcionales. Uh-huh. O sea, que yo creo, luego tenemos otros alimentos naturales a los cuales se añade algo. Por ejemplo, ¿quién no ha visto leche enriquecida en calcio? Pues es un alimento funcional, que la leche tiene la cantidad de calcio X y, sin embargo, se le añade más calcio. Bien, ¿por qué? Pues porque hay personas con déficit de calcio y con osteoporosis que se les recomienda eso. O los huevos enriquecidos en omega 3, también todo el mundo. Es decir, estos son alimentos a los cuales se les añade algo para que su beneficio sea todavía mayor.
Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Ojo a esos alimentos funcionales. Bueno, a ver.
Sí. Y sobre todo, a mí me parece importante el saber que hay una serie de colectivos, ¿no?, que se pueden beneficiar de todo esto. Por ejemplo, las embarazadas. Pues las embarazadas tienen necesidades especiales. Pues los alimentos funcionales les vienen de perlas. Es decir, que su ginecóloga o su ginecólogo puede ser que le diga: necesitas más calcio, pues toma la leche enriquecida en omega 3, en calcio. O necesitas más ácidos grasos poliinsaturados y le da asco comer tanto pescado, pues los huevos enriquecidos en omega 3. También otro colectivo especial es el de mujeres menopáusicas, uh-huh, o mujeres en edad fértil que pueden necesitar más ácido fólico. Pues entonces ahí se implementan con alimentos ricos en ácido fólico.
Ya, lo que ocurre es que a veces se toman atajos, ¿no?, y dicen: uy, ¿por qué voy a buscar un alimento funcional enriquecido si puedo ir a este establecimiento y me compro unas pastillitas y ya estoy ya servida?
Ya, pero
servido.
Ya, pero eso no es un alimento. Y tengamos en cuenta que un alimento, aparte de tener los funcionales, una función beneficiosa, sirven para nutrirnos. Una pastillita no sirve para nutrirnos. Uh-huh. Será un suplemento o un complemento nutricional, pero no un alimento. Bien. O sea que cuidado con este tema. De hecho, fíjate, a mí me parece muy importante el tema de alimentos funcionales en algo que ahora se lleva muchísimo, como alguien que hace ayunos requete prolongados, ¿no? O en deportistas que realizan un ejercicio físico muy intenso, o en personas mayores que tienen problemas de masticación. Entonces, claro, en esta gente, ese tipo de alimentos funcionales naturales a los que se les ha añadido algo, pues viene de perlas.
Claro.
Claro.
Nuestros oyentes tienen dudas en el 688-854-852. Ánimo, porque para eso tenemos a Miren, para solucionar esas dudas. Dice Ana de Guernica: esos sobres que suplen, entre comillas, una comida del tipo de Herbalife, ¿ya son sanos?
Bueno, eso desde luego no es un alimento funcional. Cuidado, 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 cuidado. Iba a decir algo un poco feo, pero voy a decir: eso es un potinge que se vende para ganar dinero. Que, claro, no, es no. Que tengamos en cuenta que eso no debe formar parte de la alimentación
no sé lo que es,
habitual.
Yo no sé lo que es.
Bueno, pues todos esos batidos, da igual, generalmente, para adornar el nombre se les llama proteinados. No, suelen ser hiperproteicos, es decir, tienen muchas proteínas. Uh-huh. Proteínas
que... ¿Vienen en forma de batido?
Vienen en forma de batido, a veces en forma de sopa, etcétera. Uh-huh. Eso solo lo utiliza la gente que quiere adelgazar, con lo cual deja de nutrirse bien. Eso no es un alimento funcional, eso es un suplemento y ya está. Es decir, o un complemento, mejor dicho, porque quito una comida y lo complemento con un sobre de estos. Bueno, eso sirve para lo que sirve. Y además, cuidado, porque hay sobres de este tipo que lo recetan las y los médicos, que por lo menos quien receta sabe lo que receta. El que esté yo o no de acuerdo es otro tema, pero todo esto que venden la vecina de enfrente, cuidado, y que además dice que no hay mayor problema. Es una especie de sistema piramidal en el cual te vende a alguien que no tiene ni idea de lo que te está vendiendo, tú lo compras y no tienes en cuenta tu edad, la patología, si haces ejercicio o no, si eres mujer menopáusica o no menopáusica, si haces mucho ejercicio, es decir, no tiene en cuenta cuáles son, digamos, tus condiciones en ese momento, ¿no?
Esto, en lugar de pues café cuidado. Para todos, es potingue para todos, ¿no?
Exacto, y de verdad, nada recomendable, porque luego cuando alguien se hace una analítica y dice, ¿cómo es posible? Resulta que tengo el colesterol alto, tengo tal, y se preguntan, ¿cómo? Bueno, pues que tengan en cuenta las cosas que comen. Y que comen, ojo, en comida lo podemos controlar mejor. Si no, me ha dicho mi vecina que vende esto y a mí me hacen descuentillo encima, y mira, lo voy a tomar ya delgazo, me ahorro una consulta médica, que ojo, porque ahora las consultas médicas están un poco restringidas por el tema de la COVID, que estén un poco restringidas no quiere decir que no se les atiende, ¿eh? Que aquí se atiende a todo el mundo. Pero claro, si alguien llama, es que quiero adelgazar, ¿qué hago? Pues evidentemente el médico de atención primaria dirá más ejercicio, alimentos más sanos, y ya está, ¿no? O sea, y al final menos plato y más zapato.
Eso es. Bueno, estamos hablando de alimentos funcionales, que son alimentos normales, no son ni comprimidos, ni cápsulas, no. Ni nada hecho en laboratorio.
No. A veces, insisto, se les añaden componentes o se les quitan algunos. Lo que debe estar claro en los alimentos funcionales es que científicamente está demostrado que actúan de forma beneficiosa sobre determinadas funciones orgánicas para mejorar la salud y para reducir y prevenir algunas enfermedades, incluso ambas cosas. Vuelvo a decir, tenemos, por ejemplo, los yogures, los huevos enriquecidos, la fruta, la verdura, y eso no hablo de enriquecido, ahora no me sale ningún otro ejemplo, los cereales, también hay cereales enriquecidos, cuidado con los cereales, cualquier alimento que pone enriquecido o fortificado en realidad es un alimento funcional, ¿no? Porque le enriquecen o fortifican con determinadas vitaminas o minerales o tal para que tenga una función beneficiosa. Entonces, se puede eliminar un componente, pues porque sea perjudicial. Por ejemplo, en el caso de las leches infantiles, ¿no? A veces se eliminan alguna proteína cuando esa proteína se sabe que puede dar alergia. O en otros casos se aumenta algo, como por ejemplo la concentración de un componente, de forma que esté en un alimento porque quieren aumentar ese efecto deseado, lo que de hecho el omega 3.
O se le añade un componente, ¿no? No
presente. Claro, se le añade un componente que no está presente en la mayoría de los alimentos. Así son los prebióticos. Voy a poner, es un ejemplo que no existe, huevos a los que voy a implementar con fibra en su en su composición. O bien reemplazamos un componente que puede tener efecto nocivo. Pues todos tenemos, por ejemplo, queso fresco de Burgos bajo en grasa.
Sí.
¿Entendido? Bueno, pues eso es reemplazar.
Eso siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo se le quita la grasa al queso?
Bueno, eso se hace evidentemente en la producción del queso. Lo mismo que se le puede añadir omega 3, pues se le quita grasa. O se le aumenta la biodisponibilidad o la estabilidad de un compuesto, pues porque se reduce que sea inestable. Entonces, bueno, pues voy a poner algo que es voy a poner más vitaminas hidrosolubles en un alimento que en contacto con el agua pues le desaparecen.
Ya generando dudas, es que ahora me acabo de acordar de algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, siempre me ha generado pues mucha incertidumbre, ¿no? ¿Quién se dedica a pelar las pipas cuando compras pipas peladas?
Anda, pues desde luego dudo que sea manualmente, hace muchos años sería, pero ahora hay maquinitas para todo.
Vale.
O sea, para meter ingredientes a los alimentos, extraer ingredientes de los alimentos y hacer un alimento
funcional. Imaginación desbocada, imaginaba pues eso, a muchas personas eso, pelando las pipas.
¿Tú eres capaz de pelar pipas y no comerlas? Bueno,
sí,
yo
claro,
tengo un hermano que hace montones.
Sí, lo soy, sí, sí.
Ah, yo no, yo lo siento, pipa, y qué exquisitez,
a ver, bueno,
por cierto.
Tengo varias modalidades de comer pipas,
bueno, pues.
Entre ellas es esa de amontonar y otras pues de una a una, depende.
Ya, no, y amontonar no, es bueno, cada uno somos como somos. Antes has dicho lo de la pastilla, ¿verdad? Tomo una pastillita de no sé qué, que tiene cosas. Bueno, Pues no es lo mismo, ya lo he dicho antes. La diferencia es que el alimento funcional, insisto, es un alimento que forma parte de nuestra alimentación habitual, mientras que la pastillita, que tiene omega 3, por ejemplo, o tiene coenzima Q10, o tiene yo que sé qué componente, es un nutracéutico.
Uy. No sé, claro, si nos va a dar
otra
tiempo
palabreja.
A hablar de los nutracéuticos.
Pues nos quedamos en la palabra nutracéutico. Oye, y que busquen a ver qué significa nutracéutico y que nos cuenten.
Nutracéutico, seguro que es una palabra compuesta por nutra y céutico.
Pues algo así, ¿no?
Vale, vale, vale.
Bien, bueno. Si quieres, lo buscas tú y hablamos de ello. De nutracéutico, sobre todo por ver la diferencia entre alimento funcional y
nutracéutico. Que ya sabemos lo que es y el nutracéutico lo dejamos para la próxima semana.
Vale, bien, pues perfecto.
La próxima semana todavía estamos en...
Sí, porque el día 3 es viernes, sí. O sea que todavía estamos en noviembre.
Vale.
Claro, fíjate por dónde empiezo, el día 3 San Francisco, Javier, y como me acuerdo, pues he dicho es viernes.
Bueno, cada uno
soy muy santera, ¿eh? Entonces que quede claro.
Muy bien.
Bien. Pues nutracéuticos para la semana que viene.
Mire, Marín Recalde, muchísimas gracias, un miércoles más, un saludo.
Muy bien,
agur.
Nos vemos, agur.
Las frutas y hortalizas más sabrosas, los pescados y mariscos más frescos, la carne y los embutidos más selectos. Merca Bilbao, la despensa más grande del norte.